A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, bienvenidos a Tiquete Pica. Segunda temporada, programa en el que entrevistaré, charlaré con amigos, conocidos, sobre temas de actualidad, sobre temas que les interesen. Ahora ya un poco más relacionados con la pandemia, con el mundo después de la pandemia, cómo ha sido el mundo. Y este año también haré programas en solitario, para hablar más de temas que me interesen a mí, más de los que me apetezca hablar, como por ejemplo el que toca hoy. No sé en qué día se publicará esto, pero lo que está llamando el mundo, lo que lo está moviendo al día 2 de septiembre de 2020, es el culebrón con el FC Barcelona y Lionel Messi, jugador argentino que lleva 20 años en el mismo club, ha decidido de una manera un poco trambótica dejar el mismo equipo por motivos que aún no se aclaran porque el hombre no ha salido a hablar. Es un tema que da para mucho, la verdad, mucho análisis futbolístico, social, económico. Yo llevo... No sé si esta noticia saltó el... Bueno, al final, esta hace una semana más o menos, o sea, de nuevo 2 de septiembre. Y desde entonces yo no he parado de informarme, escuchar todo. A mí me encanta el fútbol, soy muy fan de Messi, no del Barça tanto, pero me encantaba verlo allí, creo que es el lugar donde tiene que estar, pero bueno. Lo que nos atañe hoy son salidas, despedidas de una persona en una institución en la cual está mucho tiempo. No solo del mundo del fútbol, también de otros ámbitos en la sociedad, de los cuales vamos a hablar. En primer lugar, trataremos un poco de deportes, que es al final donde más se puede ver esto, y después del ámbito del entretenimiento. Empezamos por el fútbol, que es al final el ámbito donde Messi estaba más relacionado y se puede entender más con lo que está pasando a día de hoy. He cogido como 5 casos, no son los más sonados, no son ni siquiera los más importantes, son algunos que llamaron la atención en su momento y podrían haber sido muchos más. Por ejemplo, aquí no hablamos de Cristiano cuando se fue del Madrid, que al final fue una decisión de o me pagas más o me voy. Y él dijo, Florentino, que en ese caso sí que la institución es más fuerte que el jugador, dijo, no, tú te vas, nos pagan lo que puedas y te vas. Pero, por ejemplo, no le pasó lo mismo a Llorente, jugador español del Athletic Bilbao. Para quien no lo sepa, el Athletic Bilbao tiene una política muy especial con los fichajes, que es básicamente todos los jugadores son de la zona del País Vasco de Navarra. Por lo tanto, su núcleo de jugadores es muy pequeñito. Y en este momento, en el que Llorente estaba en el equipo, que era 2013, Llorente era su jugador emblema, campeón del mundo con la selección española, máximo goleador del equipo, entonces bueno, era su estrella y ya estaba en su último año de contrato y tenía una cláusula de 36 millones de euros, que comparada con las 700 millones de Messi es una cosa bastante irrisoria, pero en ese momento no había ningún equipo que estuviera interesado por él y que quisiera desembolsar tanto por ese tipo, por ese jugador. Por lo tanto, él decide, bueno, este es mi último año de contrato, no voy a renovar con el Atleti. Y mire gratis, cuando no renuevas el contrato, como pasa en cualquier empresa, si te quedas libre, pues ya puedes negociar con cualquiera. Y es lo que le hizo al Atleti de Bilbao. Pero el Atleti de Bilbao, ni cortos ni perezosos, dijeron, vale, vas a estar aquí, no te podemos echar porque al final tienes contrato, y pagarte lo que sería el agravio de echarte no nos compensa, por lo tanto te vas a quedar aquí, tiras gratis a final de año, pero no vas a jugar ni un solo minuto. Y es lo que le pasó a Llorente. Se pasó todo ese año sentado en el banquillo mirando cómo su equipo jugaba. Por lo tanto, cuando salió, no solo no dejó dinero al equipo, sino que se había ido sin jugar ningún minuto. Por lo cual, el mismo Atleti de Bilbao no lo tuvo tan a gracia con años posteriores. Y a día de hoy, que el jugador se encontraba sin equipo, lo que sería lógico para un jugador del Atleti de Bilbao sería que volviera. En su caso, no fue así. No es posible que vuelva, al menos con esta directiva también. Después tenemos a Jonás Gutiérrez, este también jugador argentino, jugador no superestrella, pero un jugador que cumplió mucho durante su etapa de futbolista, llegó a jugar un mundial en 2010, el Galgo apodado, que desafortunadamente en 2013 le diagnosticaron un cáncer testicular, por lo que bueno, obviamente tuvo que desligarse un poco del mundo del fútbol. Él en ese momento jugaba en el Newcastle, un equipo muy muy histórico de Inglaterra, en el cual él ya había estado mucho tiempo asentándose y era bastante querido por la afición. Y después de esto, obviamente, la popularidad suya subió en los aficionados de las Urracas, que lo querían un montón. No fue tanto así la directiva, que a pesar de que obviamente no estaba en su mejor momento, no quisieron ni renovarlo, incluso llegaron a medio despedirlo. En una circunstancia normal, él hubiera salido del equipo de muy mala manera, pero en este no pudo hacerlo porque la plantilla estaba muy corta de jugadores y estaban jugándose seguir en primera división inglesa. Por lo tanto, lo mantuvieron en el equipo, sin contar con él. Eso sí, era como un... tenía órdenes el entrenador específicas de que él no podía jugar. Aún así, el entrenador se vio forzado a ponerlo debido a que si no... No tenían jugadores, por lo tanto Jonas Gutiérrez acabó jugando en algunos partidos, eso sí, muy poquito. Hasta que en el último partido de la jornada, de la temporada, Jonas Gutiérrez lo juega, siendo el partido que tenía que ganar el equipo para mantenerse en primera si no descendía. Su equipo se empezó adelantando con un gol de Dembélé, no el que está en el Barça ahora, sino otro, también francés. Pero el equipo del West Ham, que era contra el que jugaban, se estaba acercando, y en ese momento, ya en la segunda parte, Gutiérrez mete el segundo gol, sellando así la permanencia del West Ham, y aún así fue despedido del equipo. O sea, él después de ese partido se fue. Denunció al Newcastle y el Newcastle tuvo que acabar pagándole, creo que una cifra de 5 millones de libras. O sea, al final, en este caso, pues mira, el karma le salió a favor. Uno de los episodios más sonados que hicieron temblar muchísimo a la directiva del Newcastle, que aún así siguen manejando el club. Volviendo a España, tenemos el caso de Ibrahimovic, que el tío vino a ser la pieza que le faltaba de perfección al equipo de Pep Guardiola, que ya en ese momento tenía a Messi en su mejor momento, Xavi Iniesta en su mejor momento, que venían, bueno, ese año ganarían el Mundial, y bueno, venían de ganarle el triplete, todo. Y claro, o sea, Zlatan parecía la pieza perfecta porque habían vendido Eto'o, que Pep no lo quería, que por cierto, de Eto'o y de Ronaldinho también podrían haber entrado aquí, porque al final fueron dos apestados, suena feo la palabra, pero Guardiola no los quería, y al final se acabó deshaciendo de ellos, y a uno fue el cambio de Zlatan por Eto'o. Y aún así, Zlatan nunca llegó a ser un jugador del agrado de Guardiola, ya que su actitud chocaba muchísimo con la de Pep Guardiola, al cual Zlatan siempre se refería a él como un filósofo. Y él era un tío que le gustaban las indicaciones cortas y sencillas. Además, un equipo que se daba cuenta que no giraba en torno a él, que giraba en torno a Messi. Por lo tanto, en ese momento que el Barça lo fichó, fue su fichaje más caro, si no me equivoco, fueron unos 70 millones de euros. Y al año siguiente, o sea, al acabar esa temporada, lo vendieron de nuevo por 35 al Milan. Y su relación con el Barça siempre fue muy dura. Sí, es verdad que sí, que a Messi lo sigue idolatrando, o sea, lo idolatra bastante Zlatan, pero de Pep Guardiola no quiere saber nada, nada, nada. Y en ese momento que el Barça y el Madrid competían por los fichajes, por tener la plantilla más cara, por a ver quién ganaban, esto hundió bastante a reputación de Guardiola. Y al Barça en general, o sea, cómo se escapó Zlatan, que después hizo una muy buena carrera en otros equipos. Después, dos más actuales de los últimos dos años serían el caso de Griezmann, del cual básicamente se mofó. Estos dos casos son de gente que se mofó de su actual equipo. Griezmann, obviamente, llegó un momento en que ya se sentía mucho más importante que el Atlético de Madrid y quería ganar títulos más importantes y ser escaparate mundial. Y el año que jugaba en el Mundial en Rusia, que gana Francia, él ya se veía como fuera del Atlético, y aún así hizo un documental muy parecido a uno que hablaremos después de un jugador del NBA, en el cual él explica un poco cómo había llegado su idea de lo que iba a hacer en su futuro. En ese momento todo el mundo veía o se va al Barça o se queda en el Atlético, se va al Barça o se queda en el Atlético. En ese documental él dice que se queda en el Atlético. Aún así había tenido a toda su hinchada muy en contra, en el sentido que no nos puede estar haciendo esto, nuestro jugador emblema, nuestro referente, nuestro capitán, porque era capitán en muchos partidos, nos está haciendo esto de un documental, todo, y al final para decir que se queda con nosotros, claro, que se quedara, le alegró al Atleti, pero las formas no. Y más a sabiendas que el año siguiente sí se fue al Barça, que pagó su cláusula y Griezmann se fue. O sea, al final lo que hizo con ese documental siempre quedó como una cosa de por qué ahora sí, por qué ahora no, y no gustó mucho a la afición del Atlético. Y a día de hoy se lo siguen recordando. Y otro que se está mofando a día de hoy, y este todavía no ha salido de su equipo, pero yo creo que su despedida es inminente, es el señor Gareth Bale, el cual, siendo el jugador mejor pagado de la plantilla, con 17 millones de euros que cobra al año, decide por él mismo no jugar. O sea, es verdad que no cuenta para Zidane, el cual también lo había utilizado en momentos más difíciles del equipo, por ejemplo, la última Champions que gana el Madrid, los dos goles de la victoria los hace Bale, pero desde ese momento él empieza como a desviarse un poco, pedir más atención que no recibe, y bueno, entre que Zidane ya directamente dice públicamente en alguna ocasión de que no lo quiere y que si se va hoy mejor que se vaya mañana, pero Bale seguía, no se podía ir básicamente porque nadie le quiere pagar lo que cobra, 17 millones, por lo que al final no lo pueden vender, no juega porque no lo pone Zidane y él se queda en el banquillo cobrando 17 millones. Lo que pasa es que a su vez se ven muchas imágenes suyas pues poniéndose la mascarilla mal, durmiendo en los entrenamientos, durmiendo en las gradas cuando hay partidos, sobre todo con este tema de los partidos después del confinamiento. Veías que él no jugaba y se tumbaba, dormía, veías que miraba el móvil, veías que se iba, veías que al día siguiente estaba jugando al golf a la mañana. Sacó una pancarta en un partido de Gales que ponía Gales, Golf, Madrid, en ese orden. Entonces, son muchas faltas de respeto seguidas que no acompañan a nada, porque al final él siempre que sale a decir una rueda de prensa dice no, si estoy a gusto en Madrid, yo me quiero quedar. Su representante dice exactamente lo mismo, yo me quiero quedar, estoy muy a gusto. Todo por, obviamente, porque está cobrando 17 millones y no se quiere ir a un equipo a ya esforzarse más. Pero bueno, estos dos casos ya son más de que ahora mucho se comenta que Messi no está tratando bien a la afición y tal. Estos dos ya se reían directamente de la afición. Pero bueno. Y también hay otro tipo de despedidas en el mundo del deporte, sobre todo en el fútbol. Bueno, tengo dos ahora, una de fútbol y una de béisbol. Pero las maldiciones. Porque hay gente que se va muy enfadada de los sitios. Es el caso de Bela Gutmann. Bela Gutmann fue el entrenador del Benfica en la década de los 60. Antes de Bela Gutmann, el 90% de las Champions las ganaba el Madrid. Con Di Stéfano, con Paco Gento, con Puskas, ganó 5 seguidas. Y en ese momento juega la final de la Champions Benfica contra Real Madrid. Y la gana el Benfica. Y al año siguiente vuelve el Benfica a la final y esta vez contra el Barça de Kubala. Y la vuelve a ganar el Benfica. En ambas finales, todo el mundo la daba por perdido para el Benfica. No parecía que la pudieran ganar de ninguna forma. Sí que es verdad que tenían a Eusebio, que era en su momento top 3 jugadores del mundo. Pero sí que es verdad que pensar que podía ganarlas era muy, muy complicado. Y aún así, siempre dicen en... Hay documentales y vídeos que todos los jugadores decían que el único que decía que era posible era el mismo Bela Gutmann, que era el entrenador. Y bueno, las ganó. Entonces, un poquito a coalición de eso, él mismo fue a las oficinas del Benfica a decir, oye, ¿me renuevas por más? Y en el Benfica le dijeron que no le iban a pagar más, lo cual a Bela Gutmann no le hizo ninguna gracia, dejando el equipo, no sin antes decir que... gritar en el aeropuerto que él se iba, pero en el momento que él se iba, el Benfica dejaría de ganar títulos europeos. Eso estamos hablando del 60. Estamos a 2020. No han ganado nunca más un título europeo, llegando a 2 finales de Europa League, perdiéndolas las 2 en penaltis. Entonces, la maldición de Bela Gutmann por ahora se mantiene. Y también hay otra maldición, esta en el ámbito del béisbol, dejando así del mundo del fútbol, la de Babe Ruth, el bambino, el mejor jugador de la década del principio del béisbol, cuando empezaba a crecer este deporte. Él era jugador de un equipo de Chicago llamado los Red Sox, ¿vale? Y lo estaba petando a niveles de Messi y Cristiano, básicamente. Y el equipo, los New York Yankees, que también ya tenían ya la fama de equipo poderoso, equipo con dinero, como lo que sería un Real Madrid en el mundo del fútbol, lo quisieron fichar. Claro, obviamente que tu mejor jugador, siendo un equipo más humilde que ya empezaba a ganar, se vaya al mejor equipo, no hace ninguna gracia. Pero lo que menos gracia hace fue de que no quería irse. Lo vendió la misma, los presidentes del equipo de Nueva York, del equipo de Chicago, perdón, porque al ser empresarios pensaron más en los beneficios económicos que podía traerlo que no mantener al mismo jugador. Y no fue por una cosa del mismo deporte. Lo vendieron para ganar, obviamente, sacaron beneficio, pero además ganaron un montón de licencias para llevar obras suyas que estaban produciendo a Broadway. Entonces, bueno, ese medio fichaje raro no hizo ninguna gracia a los aficionados de los Red Sox. Al que sí que le hizo gracia fue a Babe Ruth, que bueno, que llegando a los Yankees se convirtió en su máxima leyenda histórica y perjudicó muchísimo a los Red Sox, con lo que se conoce como la maldición del bambino, que hasta 2008 mantuvo a Red Sox sin ganar nada, nada, cero. Ser un equipo de media tabla tirando mal. Lo cual, bueno, obviamente, ahora, volviendo al tema de Messi, que se dice que si se va Messi, el Barça no va a llegar ni a Champions. Pues imagina de eso durante, bueno, si estamos hablando de 1920 a 2008, casi 90 años. Una salvaje de maldición. La de Bella Goodman sigue en pie. Esta se pudo romper al final. El NBA... Antes de hablar de estos casos de la NBA, que son los tres muy parecidos, pero fueron muy llamativos en su momento, que explicar un poco que es más común el tema de la agencia libre al no existir los traspasos entre equipos, como si es en el caso del fútbol. Aquí vemos que, por ejemplo, si Messi se quiere ir al City, pues el City tiene que poner un cierto dinero y se va. En la NBA no funciona tan así, pero sí que es más verdad que se lleva mucho más el tema de las agencias libres, que es cuando un jugador firma un contrato y se acaba y puede negociar con los otros equipos de la NBA. He cogido tres casos, dos de ellos muy muy famosos y uno no tanto, pero sí que fue muy llamativo la NBA en ese momento. El primero sin duda es el de LeBron James, que en 2010 para la temporada 2011 ya se había acabado su contrato con Cleveland, él siendo el jugador más importante en la historia del equipo, siendo en ese momento ya considerado uno de los top 10 históricos, aún sin haber ganado nada todavía, porque todo lo ganó después de ir a Miami. Pero, y ojo, hijo pródigo de Cleveland, porque él ha nacido en Cleveland, o sea, era todo, y él fue a Cleveland en su primer año y se mantuvo ahí hasta ese momento, ya habiendo llevado a Cleveland a finales de la NBA y habiéndolas perdido. Pero bueno, en ese momento interpuso sí, el hecho de querer ganar un anillo a seguir en su ciudad, y hizo también un documental, como el que he dicho de Griezmann, muy parecido además, más cortito eso sí, en el cual hacía un especial diciendo dónde iba a jugar el año siguiente. Y en el momento que dijo que iba a Miami, en ese momento se convirtió seguramente en el atleta más odiado del mundo. Básicamente por bueno, haber traicionado a Cleveland, decían todos, tal, bueno. Lo traicionó, entre comillas, se fue a Miami, ganó dos anillos y después tuvo la genial idea de volver a Cleveland y ahí sí hacer que Cleveland volviera a ser un equipo campeón. Que no había sido campeón en nada, no solo en básquet, en ningún deporte, en los últimos 50 años. Y gracias a LeBron pudieron volver a levantar un título. LeBron llegó a ser el más odiado. Alguien lo superó. Es el caso de Kevin Durant. Kevin Durant, jugador de Oklahoma, que había jugado unas finales contra LeBron y había perdido cuando LeBron estaba en Miami. Era también eso, hijo pródigo de Oklahoma, mejor jugador de la historia del equipo sin haber fichado a nadie antes. Vamos, una especie de superestrella en su equipo. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de que su equipo se enfrentó muchas veces a los Warriors. El equipo de Stephen Curry, de Klay Thompson, que en ese momento ya eran campeones, que lo estaban petando, y dos veces seguidas los eliminaron a Oklahoma. Y pasó lo mismo, Kevin Durant llegó a la agencia libre y podía elegir un equipo donde irse. Y ni corto ni perezoso, en vez de elegir a Oklahoma o a un equipo en reconstrucción y todo, se fue al equipo más potente del mundo en ese momento, que era los Warriors, y formó una triple alianza con Curry y Thompson brutal. Le fue muy bien, la verdad, en el equipo, llegando a dos finales seguidas y ganándolas las dos, y él además siendo el mejor jugador las dos veces. Y el año pasado volvieron a llegar a las finales, pero él se lesionó y perdieron, volviendo a ser así agente libre. Y en vez de volver a Oklahoma, este no hizo como LeBron, este se fue a otro equipo. Este año no jugó por la lesión, y el año que viene jugará en Nueva York para los Nets. Y el último de básquet que quería marcar es el de Ray Allen, un tirador de los Boston Celtics, que era a día de hoy sigue siendo el mejor triplista de la historia, con el máximo número de triples anotados, pero que se fue a Boston y consiguió el anillo, pero ya empezó a ir en declive su carrera. Ya él fue a Boston muy mayor y bueno, iba tirando, pero ya no, el equipo no llegaba a nada. Y sin embargo, vio la oportunidad de unirse a LeBron James en Miami para conseguir otro anillo, siendo ya un jugador de suplente, que entrar para tirar un par de veces y a ver si metía. Lo hizo, provocando una ira total contra los Celtics, que eran el rival en ese momento de Miami. Incluso a antiguos compañeros suyos como Kevin Garnett no volvieron a dirigirle nunca más la palabra, dicen. No sé si ahora ya se habrán medio reconducido, porque esto en el fútbol pasa, en el básquet, en el deporte en general pasa mucho. En su momento se odian y después vuelven a ser todos amigos. Y en el caso este no tengo tan claro que ahora sean amigos Kevin Garnett y Ray Allen. Cuando fue a Miami, consigue el tiro ganador del segundo anillo de Miami con LeBron. El tiro que los lleva a la prórroga contra San Antonio. Para mí, el mejor triple metido en canasta de la historia. Y así dejamos el mundo del deporte, pero no del todo, porque queda comentar un casito más. En este hablamos de eSports, no de deporte, de deporte electrónico, vamos. Que es un caso, a mí me llamó mucho la atención cuando sucedió en 2015, que es el caso del jugador sueco Rekles, jugador de Fnatic, que había sido, en el momento que él deja el equipo ya era seguramente el mejor en su posición en Europa. Fnatic, equipo europeo, por cierto, que seguramente es el equipo histórico europeo de League of Legends. Pero bueno, no conseguían tener una repercusión internacional. Y Rekles se puso un poco más chulito y dijo, hombre, no puede ser que siempre perdamos contra los equipos asiáticos, yo quiero un equipo que pueda ganar el Mundial. Y dejó a Fnatic por un equipo que después desapareció, que es Elements, y fue a jugar allí con la intención eso de conseguir un super equipo, clasificar los Mundiales y ganarlo. En la primera ronda, en League of Legends se parte la temporada en dos, una al principio de año, en primavera, y unas en casi otoño. En la de primavera quedaron casi último su equipo, lo cual hizo una doble traición, porque primero traicionó a Fnatic y después traicionó al equipo Elements para volver a Fnatic, donde sí volvió a coger todo su nivel y llegó a los mundiales. Eso sí, nunca los ganó. Llegó a una final del mundo, eso sí, y la perdió. A mí no me gusta Rekles, opinión personal. Y ahora sí, ya sí, dejamos todo lo que lleva con puntuaciones, con goles, con asistencias, con, en el caso del LoL, con matar, con canastas, con triples. Nos vamos ahora a la música, porque también hay de estos casos en música, de gente que se vino un poquito arriba y dejó a su super banda para triunfar y no le fue tan bien, o en algunos casos sí. Por ejemplo, a Pete Best. Este nombre a lo mejor no le suena a mucha gente, pero este fue el primer batería de los Beatles. Este fue el que, junto con George Harrison, el John Lennon y Paul McCartney, crearon la banda. Pero al parecer nunca se acabó de llevar muy bien con los otros tres y no le acabó de convencer tampoco al manager de los Beatles en aquel entonces, que decían Brian Epstein. Pero como el Epstein violador, o bueno, el manager de los Beatles no lo no lo toleró mucho nunca, y al parecer era porque no se esforzaba tampoco. O sea, yo por lo que he entendido siempre, él no creía que los Beatles fueran lo que los Beatles son. Y ellos tenían al lado a un tío que era Ringo Starr, que ya había sustituido a Pete Best en algún momento para hacer alguna actuación, porque nuevo, no les acaba de convencer el señor Best. Entonces, bueno, pues al final hicieron un poco, oye, pues te puedes ir. Y él dijo, vale, no va a pasar nada aquí. Bueno, pues todo el mundo conoce a Ringo Starr y a Pete Best. Tiene una página en Wikipedia un poquito corta comparada con la de Ringo, pero bueno. Ahora un grupo, obviamente, a nivel de los Beatles no, pero Fergie era la cantante femenina del grupo Black Eyed Peas, que también decidió dejar los Black Eyed Peas para hacer una carrera en solitario. En este caso no le funcionó. O sea, sí que ha tenido algún que otro hit, no muy grande, pero sí que es verdad que si alguien piensa en Fergie, piensa en sus canciones con Black Eyed Peas, que es cuando de verdad lo petaba junto a Will.i.am. Pero bueno, aún puede demostrar que nos equivocamos y petarlo fuera de la banda. El que sí que no la petó y lo reconoció y volvió fue Dave Graham, el que es el cantante del grupo Depeche Mode. Intentó dejar la banda en algún momento y sacar un disco en solitario sin intención de volver, pero no fue un fracaso total. O sea, ni encontró el nombre de si sacó algún solitario o no. Pero la verdad que no le fue muy bien, por lo tanto decidió volver a la banda, la cual le abrió los brazos y llegó a sacar un par de canciones como la de Heaven en 2012-13 con la banda de nuevo, que la verdad que son muy buenas, por cierto. Depeche Mode es un grupazo, a mí me encanta. Y otro así de música es Ice Cube, el rapero americano, que formaba parte y era fundador de la banda N.W.A., junto con Eazy-E, Dr. Dre y más raperos de Compton. Pero que, bueno, y de esto hay una película muy buena, que es la de Straight Outta Compton, que, bueno, está en Netflix, creo, es muy recomendable, nominada al Oscar, por adaptación. ¿Era adaptación o guión original? Bueno, no me acuerdo. No, guión adaptado. Y en la película, y el mismo Ice Cube cuenta de que el manager de la banda se aprovechaba muchísimo de ellos. No veían que solamente Eazy-E se estaba más o menos lucrando y el resto estaban un poquito como medio apartados. Y incluso llegaron a estar mucho tiempo sin cobrar. Y el mismo Ice Cube dijo, yo me voy. Fue el primero en dejar la banda de todos los que la dejarían después, que al final acabó desapareciendo. Y Ice Cube la dejó y tuvo una carrera en solitario que fue bastante, bastante buena. Llegando a triunfar también en televisión, siendo actor de cine. Vamos, la carrera no ha sido nada, nada, nada mala la de Ice Cube. Incluso algunas de sus canciones de N.W.A. la sigue cantando, como la de Fuck the Police, que bueno, para quien no lo sepa, significa, bueno, como policía no eres muy maja. Y nada. Y de la música creo que no tengo a nadie más así. Bueno, sí, perdón, a Slash, que él se separa de Guns N' Roses por problemas con ahí no me sale el nombre ahora. Alex Rose. No, ¿cómo? No me sale. Axl Rose, ahí, por el amor de Dios, que además mi novia es súper fan de Guns N' Roses. Eso, tuvo problemas con Axl y ahí he dicho Axl Rose. Bueno, da igual, es Axl, ¿vale? No sé si el apellido es Rose, a lo mejor sí, pero no me acuerdo. Se acabó alejando de Guns N' Roses y intentó hacer su banda en solitario con nombre homónimo Slash, la cual, yo que tengo amigos entendidos en heavy metal, dicen que es bastante, bastante buena. Pero bueno, todo el mundo espera el regreso de Slash a Guns N' Roses, que ya han hecho algún conciertito junto a día de hoy. Aunque ahora Axl también ya están todos más, mucho más demacrados. Incluso Axl ha estado trabajando para CDC como vocalista después de que Brian Johnson lo dejara. Brian Johnson lo dejó porque estaba sordo ya. Esta gente rockera tan mayor, pues mira, es lo que tiene. Y como último, ya para acabar, voy a hablar de lo mismo, pero en televisión, porque en televisión también han pasado estas cosas. El caso para mí más sonado es la salida de Charlie Sheen de Dos Hombres y Medio, que en su momento era el actor mejor pagado del mundo, creo que cobraba 1 millón o rondaba el millón por episodio, Pero la verdad que quien no lo sepa, la vida de Charlie Sheen fuera de escena es bastante, bastante, bueno, a ver, digamos que el hombre a lo mejor en toda su vida se ha ido a dormir como muy pronto a las 7 de la mañana. O sea, no ha dormido en una casa, no ha dormido dos veces seguidas en la misma casa. Y además de esto de ser bastante, bastante egocéntrico, consiguió que Chuck Lorre, el guionista, director de la serie, como de muchas otras, tipo Big Bang Theory, Dos chicas sin blanca, bueno, la mayoría de series sitcom americanas que vemos son de Chuck Lorre, decidiera no renovarlo, sacándolo de la serie completamente y sustituyéndolo por Ashton Kutcher, con el que siguió en las dos últimas temporadas, con cierto éxito. A mí no me disgustaron las dos últimas con Ashton, lo que sí que el último capítulo hacían ver como que Charlie volvía a la serie siendo una parodia del mismo Chuck Lorre para decir que no volvía y que al final ganaba él, haciendo un último frame donde Charlie parecía que iba a entrar a la casa pero le caía un piano encima y salía a la cámara y se veía a Chuck Lorre diciendo al final he ganado yo, que es vamos, lo mejor desde que está, o sea, lo mejor desde que se fue Charlie. Otro que también dejó una serie de éxito brutal fue Steve Carell, que dejó The Office, haciendo el personaje de Mike Scott. La razón de lo que dejó, claro, todo el mundo dice, joder, si era bueno, la serie era impresionante, sobre todo en el momento en que la deja. Él era el personaje principal, el mejor de todos para mí, sin lugar a duda, pero la deja y mucha gente se pregunta por qué. Pero este caso es muy simple. Él empieza la serie a grabarse en 2003 y él firma un contrato de 6 años sin saber que la serie tendría la repercusión que acabó teniendo. Y en el momento de renovarlo, él dijo que no, simplemente dijo, ya está, yo he cumplido aquí un tiempo, he venido aquí, he creado esto que está muy bien, pero ya creo que bueno, que ya está. O sea, no creo que sea tan importante. O sea, él mismo como que se quitó importancia dentro de la serie y salió. Lo cual para mí fue un error, que al final las dos últimas temporadas pierden muchísimo sin él. Pero al menos sabiendo que su motivo es tan bondadoso, pues gana un poco. Eso sí, bueno, no quiero hacer spoiler, pero aparece en el capítulo final. No voy a decir haciendo qué. Otro caso es aquí en España, Loles León, que dejó Aquí no hay quien viva. Yo este además me sorprendió cuando empecé a buscar toda la información para hacer este programa, es por qué lo había dejado. Yo siempre me he entendido que era un problema, que se había enfadado, que quería cobrar más, de que la serie ya lo estaba petando mucho y ya como un personaje secundario, pero he dicho esto por la misma actriz, la cual vamos a querer, por supuesto, ya que es su palabra contra la de una empresa. Loles León dejó la serie por problemas de salud, porque ya estaba cansada. Y al final, bueno, una serie así tan larga que lleva tantas temporadas, pues decidió alejarse del programa, teniendo una salida en cámara bastante, para mí, penosa, que es que la tiran de un balcón que no se le ve ni la cara, con una voz de fondo rarísima, para cargarse el personaje. Y como dos últimos casos, ya nos vamos al cine, un segundito, que vamos a hablar de Roger Moore. Creo que fue el tercer 007, el cual dejó el papel de 007, perdón, el segundo, no el tercero, que dejó el papel de 007. Ah, 2 minutos. Pues bueno, el tercero entonces, lo dejamos en tercero. El tercer James Bond, perdón, que dejó el papel por declaraciones suyas, en el cual él decía que es que ya le triplicaba la edad a las coprotagonistas que tenía, de las cuales siempre se enamoraba. Que decía, es que yo salgo aquí con esta actriz de la cual me tengo que enamorar y enrollar con ella, que podría ser mi nieta. Entonces dijo, ya creo que he cumplido un ciclo y me voy. Y ya el último, este para mí es de mis favoritos, que es Edward Norton. Para quien no conozca, Edward Norton es una de las personalidades del mundo del cine más difíciles de tratar. En la película Birdman, él sale interpretando a una persona muy parecida a él y ahí te das cuenta de cómo es. Y él tuvo el papel de Hulk. Él fue el primer Hulk de la época Marvel Disney, con una película bastante malarda. A mí no. Es más, cuando me hago el maratón de Marvel no me la veo directamente. Y no siguió en el proyecto de Marvel, porque él le parecía que era una cosa que al final, claro, él digamos que es un actor que se cree que es, bueno, es el que salía en el Club de la Lucha, que le está hecho para un cine mucho más serio, mucho más dramático, y le están haciendo hacer de un monstruito verde. Y dijo, esto no va a triunfar, yo de aquí me salgo. Bueno, se equivocó un poco. Y también otra cosa que se comenta es que Marvel le vino bien eso, porque claro, tenía que tratar a Edward Norton y a Robert Downey Jr. y en algún momento hacerlos hasta convivir en la misma pantalla, lo cual no hubiera acabado muy bien. Como muchos de estos no acabaron muy bien tampoco, otros sí, como hemos visto, pero bueno, estas son algunas de las despedidas de las que quería hablar. Hay un montón más, a lo mejor hago otro, porque la verdad que es un tema que a mí siempre me ha parecido curioso, ¿no? Porque muchas veces no entendemos por qué cierta persona deja un lugar donde se estaba tan bien por intentar un nuevo reto y tal, y a veces sorprende. Pero bueno, eso a lo mejor es en otro capítulo. Por ahora lo dejamos por aquí y nada, pues nos vemos en la próxima.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.